GPS. Doctor Haley, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Cristian, un gusto a tu oyentes.
Bueno, cortito porque esta es una hora en que todos ustedes comienzan la rutina, así que lo escuchamos al presidente del IPS anunciar que se va a, digamos, a calcular los haberes jubilatorios a partir de los últimos 10 años de prestación, según parece, doctor.
Sí, efectivamente, el presidente hizo el anuncio, tengo entendido, ayer. Se trata de una propuesta de reforma legal del régimen legal del Instituto de Previsión Social, que voy a agregar que no es una ocurrencia de Benigno López ni de ninguna antojadiza idea de nadie en este momento, sino una recomendación que nos vienen haciendo los actuarios, tanto nacionales como del exterior, de la Organización Iberoamericana, de la OIT, de otros organismos internacionales, desde hace más de 20 años, en el sentido de que el régimen legal del Seguro Social IPS necesita hacer algunos ajustes paramétricos, se le dice, para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Uno de esos ajustes, uno de esos es la reforma del llamado periodo de referencia. El periodo de referencia es el tiempo que se toma para calcular el haber jubilatorio de una persona. Hoy en día son los 3 últimos años. Lo que se propone es extender de 3 años por lo menos a 10 años.
Ya, y esto en qué, aunque la pregunta parezca obvia, doctor, pero ¿cómo beneficia al jubilado, al aspirante a la jubilación?
Y bueno, las simulaciones que se han hecho sobre casos reales indican que no perjudica al asegurado, es decir, no va a haber una disminución del haber jubilatorio. Por la sencilla razón de que los salarios que se toman correspondientes a 10 años antes vienen a valores actualizados. Ejemplo, si hace 10 años ganabas 500.000 guaraníes y ese era un salario mínimo, a efectos del cálculo hoy tiene un valor de 1.900.000 guaraníes, que es un salario mínimo. Y lo otro fundamental que hay que entender es que estas reformas que se hacen como cualquier otra norma jurídica, rigen para adelante. Es decir, no van a afectar a los ya jubilados ni a los que ya están haciendo la carrera jubilatoria, sino a aquellos que a partir de esa norma se incorporen al Seguro Social como trabajadores a partir de ese momento.
Claro, eso es muy importante aclarar, porque más de uno podríamos estar haciendo la cuenta, decir, a ver, si me toca tanto, voy 10 años atrás y hago un cálculo, pero no funciona así.
No, ninguna norma retroactiva, se aplica hacia adelante.
Ya.
Lo importante también señalar es que va a contribuir, va a disuadir con mucha fuerza un mal que hoy tiene el sistema previsional, que es la subdeclaración de aportes. Hoy vos sabrás que la carrera jubilatoria, la carrera salarial para jubilarte clásica es de 25 años, y al tomarse solamente los últimos 3 años para calcular el beneficio, se ha detectado que existe una gran mayoría que hace una subcotización, o sea, cotiza sobre salario mínimo, como si ganara salario mínimo por 22 años. Y recién los últimos 3 años sincera su salario, la pretensión de inflar o de llegar a una jubilación sobredimensionada. Uh-huh. Y eso tiene varios efectos colaterales, perjudiciales para el fondo y perjudiciales para el propio trabajador que plantea esa argucia, porque no se jubila con ese monto de los últimos 3 años, a un sumario administrativo, se jubila con la mitad del promedio y posiblemente, generalmente, los salarios sincerados, digamos así, se anulan.
Mm, claro, claro. Claro, porque de lo contrario el sistema sería prácticamente esquilmado, ¿verdad? La retribución está de acuerdo al aporte real, no al aporte que uno pueda fraguar a última hora.
Claro, la idea es otorgar una jubilación que sea coherente con el verdadero esfuerzo contributivo de una persona. Para mí es muy fácil subdeclarar durante mucho tiempo, por decir, yo gano, por decir, 6 millones de guaraníes. Durante toda mi vida, en connivencia con mi empleador, declaro que gano salario mínimo no más. Claro. Y cotizo menos, y mi empleador también cotiza menos. Claro. Estamos engañando al fondo de jubilaciones, y estamos engañando también a los demás trabajadores que cotizan sobre salarios reales. Y allá cuando me acerco a los 57 años, digo, no, yo gano 8 millones, yo gano 10 millones. Uh-huh. Entonces es una argucia que finalmente engaña a todos, inclusive claro. al propio trabajador.
Claro, ganás como cadete 23 años y te jubilás como gerente en los últimos 3.
Esa es la idea, esa es la argucia que se puede plantear en el régimen actual. Pero ¿y más allá de eso,
doctor? O sea, ¿llegaron a descubrir casos así?
Sí, muchísimo.
¿Y qué hicieron, con ellos?
La ley 1286/87 dice que en esos casos la jubilación es precedida por un sumario administrativo, en el cual se otorga a priori una jubilación del 50% del promedio, y la diferencia va a una determinación de la validez de ese incremento, a ver si hubo esa subdeclaración o hubo una declaración, un incremento artificioso del salario. Generalmente se anulan esos salarios, como dije, sincerados o a veces inflados artificiosamente, y bueno, pierde el trabajador. Ahora
me llama más la atención, o sea, es así, o sea, tipo, ustedes venían o controlaron, por ejemplo, y qué sé yo, declaraban 1.800.000 durante todo ese tiempo, y cuando faltan exactamente 3 años, pa, sube a 6 palos el sueldo.
Efectivamente, por eso te dije, una recomendación actuarial de hace 20 años o más. Ahora, lo que la ley 1286/87 dice es que cuando el incremento superare el 75%, es decir, como se toman 36 meses anteriores al retiro, en el mes 37 el trabajador cotiza sobre salario mínimo. Y en el mes 36 para acá cotiza sobre 8 millones. Ahí hay una diferencia entre el 37 y el periodo del 36 para acá, superior al 75%, entonces va a un sumario. Pero ¿qué es lo que hace picaronamente la gente? No incrementa 75%, incrementa 74%. Entonces escapa al sumario y terminamos durando una jubilación incoherente con el esfuerzo contributivo de esa persona.
Clarísimo.
Por último, ¿qué pasaría? Que también puede ser una especie de básicamente maniobra nomás, pero ¿qué pasa si algún trabajador cambia de trabajo, por ejemplo, doctor, en los últimos años? ¿Eso también puede contar como, o sea, suponiendo que esta ley en definitiva se cambie, bueno, esto obviamente ya no va a ser una problemática, pero actualmente, si alguien, por ejemplo, faltando 3 años cambiara de trabajo y al cambiar de trabajo suba sustancialmente su salario, ¿eso también es objeto de investigación?
Claro, es objeto de investigación cuando ese cambio de trabajo en los últimos 3 años implica un incremento superior al 75% respecto al salario 37. Uh-huh. Ese sumario determina la legitimidad de ese incremento. Nada impide que vos, a los 57 años, justo te contratas otro medio y te paga el triple. Bueno, se investiga eso, y si hay un contrato de trabajo legítimo, si hay una prestación de servicios legítima, no hay nada que sancionar. Es posible, ¿verdad? Lo que suele ocurrir también es que la gente, lo que hemos detectado es que en los últimos 3 años aparece otro empleador fantasma que supuestamente te duplica o te triplica el salario del empleador real. Vos no salís del primer empleador, sino que agregás uno más o dos más. Uh-huh. Ahí también hay una simulación que con el fin de incrementar el promedio.
Uh-huh. Doctor, finalmente, esta nueva, no sé si va a ser una ley, ¿verdad?, esta disposición, de elevar a 10 años, ¿va a tomar su tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaría a implementarla?
Existe ya el proyecto de ley. Es un proyecto de ley porque tiene que ir al Congreso para el debate y para la aprobación. Ya está formulado, falta que el Consejo de Administración del Instituto lo trate, lo analice, se debata también con los respectivos gremios y sindicatos, que ya se viene haciendo hace rato, porque es un tema que ya se viene hablando hace rato, así mismo como la edad de retiro y otros parámetros. Y bueno, una vez que el Consejo apruebe este anteproyecto, el presidente remitirá al Congreso y ahí se inicia el debate público. Ajá.
Bien, doctor, le agradecemos mucho esta respuesta tempranera, es muy amable.
A tu orden, Cristian.
Gracias, doctor Pedro Halley, responsable del área de jubilaciones y pensiones. Así que atentos.